Vamos a leer la historia otra vez. Estamos en el capítulo 8 de Mateo. Estaremos mirando a partir del versículo 30, pero para refrescar nuestra memoria, leemos a partir del 28. Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los gadarenos, le salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, violentos a tal extremo que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo, y los demonios le rogaban diciendo: si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo: id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. Y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Según la versión de esta historia que encontramos en Marcos, concretamente el capítulo 5, versículo 8, Jesús, desde el primer momento de su encuentro con los endemoniados, mandó a los demonios que saliesen de ellos. Por lo tanto, las preguntas que vimos la semana pasada, las preguntas del versículo 29, corresponden a una táctica diabólica de aplazar el momento y de intentar negociar con Jesús a ver si pueden demorar la expulsión, su expulsión de los endemoniados. De hecho, en la versión de Marcos, esta negociación, entre comillas, dura 7 versículos, desde el versículo 6 hasta el 12. Y como comentamos la semana pasada, los demonios suelen ser un poco así. Siguen el ejemplo de su líder, el padre de las mentiras y los engaños, y procuran por todos los medios engañar y mentir. Mateo, en contraste con Marcos, simplifica absolutamente la narración. Los 20 versículos de Marcos se reducen a 7 en Mateo, a fin de pasar directamente al exorcismo. Y como también comentamos la semana pasada, Mateo tiene interés en centrar nuestra atención netamente en Jesús y los demonios, a fin de resaltar la autoridad de Jesús sobre el mundo oculto. Evidentemente, los demonios no abrigan ninguna duda en cuanto a la autoridad de Jesús sobre ellos, ni en cuanto a sus intenciones. Saben perfectamente que Jesús les va a expulsar, y aparentemente saben que no pueden hacer nada para impedirlo. Cuando dicen: si vas a echarnos fuera, el sí no indica incertidumbre, más bien es equivalente de: puesto que vas a echarnos fuera, permite que vayamos a los cerdos. Son plenamente conscientes de que sin el permiso de Jesús no pueden ir a los cerdos. Con todos estos pequeños detalles, nuevamente Mateo nos está planteando la pregunta: ¿qué hombre es este? ¿Qué clase de hombre es? ¿Cómo es que un ser humano puede mandar sobre los espíritus? ¿Cómo es que los espíritus reconocen su autoridad sobre ellos? ¿Cómo es que ellos saben que no pueden hacer nada si no es con el permiso de Jesús? No es fácil determinar por qué los demonios quieren entrar en los cerdos, ni mucho menos por qué Jesús les da permiso. Son dos preguntas que han ocupado las mejores mentes durante 2000 años, y solo podemos entrar en un terreno de especulación. Por lo tanto, lo que vamos a estar diciendo no es dogmático, es intentar responder un poco a estas preguntas, considerar posibilidades. Lo único que tiene plena autoridad es lo que está claramente enseñado en el texto, y estas preguntas no tienen respuesta explícita en el texto. Algunos han sugerido que los demonios quieren ir a los cerdos porque los demonios quieren tener algún cuerpo que habitar, preferiblemente un cuerpo humano, pero si no hay cuerpo humano, entonces están dispuestos a utilizar el de un animal. Hay una pega con este argumento, y es que si realmente fuera así, si los demonios desean ir a los cerdos porque desean tener un cuerpo en el cual residir, ¿por qué inmediatamente se cargan a los cerdos? ¿O es que los cerdos reaccionaron bajo la agitación que les produjo la presencia de los espíritutus, pero en contra de la voluntad de los espíritutus? Nuevamente estamos en un terreno especulativo. Cada cual puede contestar como mejor le parece. Pero desde luego, si la finalidad de los demonios al ir a los cerdos era tener una nueva casa en la cual vivir, esta casa solo les duró unos pocos minutos, y esto no parece ser una razón de mucho peso para su petición. Nada más entrar en ellos, en los cerdos, la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Casi todos los comentaristas estarían de acuerdo, sin embargo, que una característica esencial de los demonios es que quieren hacer daño a la creación de Dios. Quizás en su desesperación, al ver que ha llegado el momento de la verdad, los demonios sencillamente quieren hacer un último acto de daño, de destrucción. Desde el principio del mundo, el afán del diablo y de sus huestes ha sido la de deshacer lo que Dios ha construido, especialmente en torno al ser humano, pero también en el mundo natural. En este caso, los demonios hacen un daño doble. Hacen daño a los cerdos, pero también a los dueños de los cerdos. Pero si la intención de los demonios es hacer daño, entonces pasamos a la segunda pregunta. ¿Por qué les da permiso Jesús? La respuesta fácil a esta pregunta, la respuesta habitual, es que con esto Jesús quería ejercer un juicio doble. Por un lado, quería castigar a los demonios expulsándolos de los dos hombres. Y por otro lado, quería castigar a los dueños de los cerdos, eliminando a la piara, porque ningún judío debía tener un hato de cerdos, puesto que el cerdo es un animal inmundo, según Levítico 11:7, y por lo tanto no procedía tener hatos de cerdos en Tierra Santa. Sin embargo, como vimos la semana pasada, ahora Jesús no está en Tierra Santa, está en territorio helénico, en medio de gentiles. Si esta es la razón, entonces tenemos un único caso en todo el Evangelio en el que Jesús decide castigar al mundo gentil por desobedecer alguna ley, algún precepto de la ley de Moisés, aun a sabiendas de que los gentiles nunca habían recibido esta ley, lo cual hace poco probable que esta fuera la intención de Jesús en este momento. Más aceptable, a mi juicio, es la opinión de otros comentaristas de que sencillamente Jesús reconoce que estos espíritus, demonios, son inmundos y por lo tanto para él es apropiado que vayan a morar en animales inmundos. En este caso Jesús no está tomando en consideración tanto el efecto que tendrá sobre el negocio de los dueños, sino que solo está contemplando la idoneidad de los cerdos como morada de estos demonios. Pero aun aceptando que esta idea puede ser válida hasta donde llega, tampoco me parece una respuesta completa. ¿Cómo justificar el sacrificio de 2.000 cerdos solo para satisfacer el capricho de unos demonios que se habían sublevado contra Dios, que solo merecían ser echados al abismo? Esta frase procede de la versión de Lucas, Lucas 8:31. ¿Y desde cuándo toma Jesús en consideración la voluntad de los demonios en una situación como esta? Cierto, como dirían muchos, la sanidad de los endemoniados bien vale el sacrificio de los cerdos. Pero realmente es necesario el sacrificio de los cerdos para que los dos endemoniados sean sanados. Jesús iba a sanar a muchos otros endemoniados sin tener que sacrificar animales para hacerlo. Y el mismo pánico de los demonios has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo, parece indicar que ellos saben que Jesús puede expulsarles sin derecho alguno por su parte. Así que el sacrificio de los cerdos, ¿hasta qué punto es estrictamente necesario? Habiendo desmontado las respuestas convencionales, ya me daréis la respuesta correcta. Mi idea sería la siguiente. Lo cierto es que si no fuera por los cerdos, ni los discípulos, ni los endemoniados, ni los porqueros, ni nosotros tendríamos un caso tan fehaciente del dominio de Cristo sobre el mundo oculto. Imaginemos que Cristo sencillamente expulsa a los demonios y desaparecen en el aire, o a dónde van a parar los demonios expulsados. Entonces nuestra atención se concentraría en los dos hombres sanados. Y diríamos, hay que ver qué grande es el poder de Cristo para sanar a endemoniados. ¿No? Pero al echar los demonios a los cerdos, nuestra reacción es, hay que ver qué impresionante es la autoridad de Cristo sobre los espíritus para mandarles a donde quiere y destrozarlos. El señorío de Cristo sobre el mundo oculto requería alguna evidencia de este tipo. Según recuerdo, es el único caso de este tipo. En los demás casos de exorcismos, Cristo sencillamente expulsa a los demonios sin destinarles a ningún lugar en concreto. Pero aquí sí. Y con esto vemos con mucho más nitidez su autoridad sobre los propios espíritus. No es cuestión meramente de una sanidad, ni mucho menos se puede interpretar este caso de la manera que algunos han querido, tal y como decíamos la semana pasada, indicando que estos eran dos enfermos de patologías psicológicas y Cristo logró sanar su trastorno mental. Al menos no podemos aceptar esta lectura, a no ser que creamos que también los cerdos pueden tener trastornos mentales. Veis que la evidencia de los cerdos es importante para ratificar la plena autoridad de Jesús sobre estos espíritus. La desbandada de los cerdos constituye para los discípulos y para los demás testigos oculares la prueba incontrovertible de la completa derrota de estos demonios bajo el poder de Cristo. Y esto nos lleva a otra consideración que también es especulativa. Nuevamente no podemos dogmatizar sobre estas cosas, sino sugerirlas para vuestra meditación y consideración. Habríamos esperado que el texto dijera: la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y pereció en las aguas. Pero Mateo cambia el verbo del singular al plural y dice, y perecieron en las aguas. Y la pregunta es, ¿quiénes perecieron en las aguas? Marcos nos contesta, los cerdos, porque él dice, la piara pereció singular. Desde luego, los cerdos perecieron. Estamos todos de acuerdo, ¿no?, con este punto. Nadie duda de ello. Pero aquí en Mateo, ¿se refiere Mateo a los cerdos o a los demonios? Efectivamente, el último sustantivo plural en el texto es los cerdos. Sin embargo, si miramos bien el texto, los cerdos son mencionados como objeto de un verbo. Y lo lógico sería que el sujeto del verbo perecieron sería el mismo que el sujeto de los verbos anteriores. Es decir, los demonios salieron de los hombres, entraron en los cerdos y perecieron en las aguas. Sé perfectamente que no siempre somos tan gramaticales como deberíamos ser al expresarnos, y que es perfectamente comprensible que Mateo puede haber querido indicar que perecieron los cerdos. Pero al menos estrictamente, la gramática nos indicaría que perecieron los demonios. ¿Qué pensáis? ¿Qué pasó con los demonios? ¿Acaso Jesús les envió durante unos segundos a los cerdos para que destruyesen los cerdos y luego se fueron al aire para seguir con sus aventuras en otro lugar? Repito, no podemos saberlo a ciencia cierta, porque el texto no es así de explícito. Pero os recuerdo que los propios demonios plantearon la pregunta, ¿has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Y normalmente los comentaristas dicen, por supuesto que no. Jesús solo iba a atormentar a los demonios a partir del juicio final. Entonces, ¿por qué plantean los demonios esta pregunta? Al menos parece que ellos tienen cierto temor al respecto. Sencillamente dejo con vosotros esta idea de que podría ser que estos demonios realmente fueron lanzados al abismo en este momento, y que el ahogamiento de los cerdos es el acto visible, externo, que representa esta realidad espiritual invisible de los demonios desapareciendo en el abismo. Evidentemente, el abismo es una figura literaria, una figura espiritual cuyo contenido real es desconocido para nosotros, pero el abismo es simbolizado en el mar. Si este es el caso, os propongo que tenemos aquí un paralelismo con los milagros que ya hemos visto. Ya hemos dicho que en cuanto a las sanidades, son señales. Jesús, supongo que tenía el poder para decir en un momento determinado: yo, como rey universal, declaro sanadas a todas las personas en el mundo. Y todas las enfermedades habrían sanado. Pero no lo hizo. Solamente sanó a algunos, a muchos, pero solo eran algunos en comparación con todos los enfermos que existían en aquella época. Pero eran señales de lo que iba a venir. Anticipaban el día de la gran sanidad, el día final, cuando Dios quitará toda lágrima de los ojos de todos los suyos. Y ya no habrá más muerte, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni nada que tenga que ver con el pecado. Cristo anticipadamente hizo estas señales como evidencia y prueba de que Él era quien era y que lo que prometía no eran palabras vacías, sino que iban a cumplirse de verdad. Lo mismo es cierto con la historia de la tempestad que veíamos hace dos semanas. Cuando Cristo calma la tempestad, está anticipando lo que hará con la naturaleza en el día final. Cuando la naturaleza cesará de gemir, porque ya no estará más sujeta a la vanidad a causa de nuestro pecado, sino que será devuelta a su intención inicial, ya no como con cara negativa, adversa hacia el hombre, sino en paz, en bienestar. Y Cristo hace una pequeña señal indicando de lo que es capaz. Y el mismo Cristo que sana enfermos en anticipo del día final y que calma la tempestad en anticipo de lo que va a hacer con toda la naturaleza, podría haber destinado al abismo ya a algunos demonios en señal de aquel drástica acción que tomará con el diablo y todas sus huestes en el día final. Pero dejemos de lado especulaciones y volvamos a lo que es sencillo y obvio y claro en el texto, que es la absoluta autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre los poderes maléficos, tal y como se ve en esta historia. Además, Jesús demuestra esta autoridad no en Jerusalén, sino en territorio enemigo, en una tierra pagana como la de Gadara. La suya no es una autoridad limitada por consideraciones geográficas o religiosas. Su dominio es universal. Él es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo de Dios. Y notemos también, en cuanto a esta autoridad, que no solamente demuestra el señorío de Jesús. Jesús es Señor de las enfermedades, Señor de la naturaleza, Señor de los demonios, sino también demuestra su salvación. Él salva a su pueblo de las enfermedades, Él salva a su pueblo de las tormentas, Él salva al hombre de los demonios. Sea cual fuere el destino inmediato de los demonios, dos cosas más saltan a la vista en esta narración. En primer lugar, como ya hemos dicho, la muerte de los cerdos constituye la prueba fehaciente de la completa sanidad de los dos endemoniados. Al menos así lo entendieron los porqueros, los hombres que estaban cuidando a los cerdos. Cuando salieron espantados, dice el texto, huyeron disparados, corriendo a la ciudad a contar a los dueños lo que había pasado. Y supongo que tuvieron que dar buenas explicaciones porque acababan de perder aquello que les había sido encomendado. Pero es de observar que no centraron su informe sobre los animales, sino en los endemoniados. Como digo, esto habrá tenido su aspecto de interés creado, porque si solamente hubiesen contado que los cerdos se habían vuelto locos y habían saltado al mar, los dueños igual les habrían culpado a ellos. Necesitan establecer la vinculación con los endemoniados por interés personal, pero no tienen que inventar nada, porque han visto con sus propios ojos lo que ha pasado. Los cerdos estaban a cierta distancia, versículo 13, pero no demasiado lejos como para que los discípulos viesen lo que pasaba a los cerdos, ni demasiado lejos para que los porqueros hubiesen visto lo que había pasado a los endemoniados. A cierta distancia, si no, los cerdos podrían haber causado problemas a los discípulos cuando empezaron a desmadrarse. Pero no demasiado lejos. Así que todos habían sido testigos de todo. Y en la mente de los porqueros no había duda alguna. La locura de los cerdos se debía claramente a la sanidad de los endemoniados. Los demonios habían pasado de los unos a los otros. Los discípulos habían visto lo mismo. La segunda cosa obvia es que para Jesús la salvación de dos seres humanos es mucho más importante que la pérdida de 2000 cerdos. Jesús no parece haber tomado muy en consideración en ese momento los derechos de los animales, ni mucho menos la economía de los dueños. Aquí hace falta un poco de reflexión, sobre todo en nuestra generación, en la cual curiosamente, parece que la sociedad se vuelve cada vez más inhumana en su trato a la gente y cada vez más sentimental en el trato a los animales. No estoy proponiendo que vayamos al otro extremo, entendedme. Jesús es el creador. El demonio es el destructor. El demonio sí que desea destruir la creación de Dios. El creador no. Seguramente Jesús no habría dado permiso a los demonios solamente por capricho. Hay razones aquí. Incluso si no sabemos determinar cuáles son, no podemos suponer que Jesús haya dicho livianamente a cargaros a todos estos cerdos, a mí no me importa. Él es el creador que ha venido aquí a redimir a los hombres, pero también finalmente a redimir la naturaleza. Sin embargo, aquel mismo Dios que en la antigua dispensación no tuvo vacilación en el momento de decretar que los animales sirviesen de sustituto para el ser humano pecador en los sacrificios levíticos, ahora parece no tener vacilación en el momento de sacrificar a 2.000 cerdos y liberar con ello a 2 hombres. En esto, las prioridades de Jesús nuevamente nos sorprenden. Ya hemos recibido la gran sorpresa de cómo ha dejado patas arriba nuestros valores en la conversación con los 2 discípulos en los versículos 18 a 22. Ni el entierro de tu propio padre puede anteponerse al seguimiento de Jesús. Jesús exige el primer lugar. Tienes que dejar de lado todo interés material. Tienes que poner en segundo lugar toda otra relación personal si vas a seguir a Jesús. Y esto parece muy fuerte y nos cuesta encajar estas cosas. Pero aquí hay una nueva manifestación de esto mismo. Jesús antepone el valor de una sola persona a toda consideración de negocios, de comercio, de economía y de respeto a los animales. Y el texto nos obliga a plantear la pregunta: ¿qué valor concedemos nosotros al ser humano? Los gadarenos evidentemente no dieron mucho valor a los hombres. Humanamente hablando, la reacción de la ciudad nos parece altamente razonable. Aquí hay un forastero, uno que ha descendido sobre el pueblo y se ha cargado un rebaño, y con esto ha quitado nuestro medio de vida. Bueno, al menos a los dueños. Claro que sentimos indignación. Sin embargo, Mateo indica que esta reacción de la ciudad es altamente sorprendente a su juicio, porque aquí introduce otro he aquí. Si estás siguiendo la Biblia de las Américas, no está en el texto, pero sí está en un pie de página. Si está siguiendo la versión del 95, seguramente no aparece para nada. Pero es la tercera vez que Mateo ha introducido un he aquí en esta historia. Y las tres veces viene a enfatizar o revelar una función cristológica. En el versículo 29, he aquí, gritaron los endemoniados. La sorpresa, porque he aquí siempre indica algo sorprendente que viene, la sorpresa seguramente está en la frase Hijo de Dios. He aquí, estos endemoniados reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Así que el he aquí introduce la filiación divina de Jesús. En el versículo 32 destaca el efecto del mandato de Jesús, que son con su sola palabra echa fuera a los demonios, los cuales entran en los cerdos y estos se mueren ahogados. He aquí lo que puede hacer la palabra autoritaria de Jesús. Y ahora en el versículo 34, el he aquí indica que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Esto en contraste con Marcos y Lucas, que dicen que salieron al encuentro de los endemoniados. Evidentemente querían ver a todos. Seguramente querían ver a los endemoniados, a Jesús y a los 2000 cadáveres flotando en el mar. Pero lo que llama la atención es que he aquí, quieren ver a Jesús, pero no para aceptarle como Hijo de Dios, sino para rechazarle. He aquí, Jesús concede más valor a 2 endemoniados que a 2000 cerdos. Y he aquí, la ciudad concede más valor a 2000 cerdos que al mismísimo Hijo de Dios. Y como dice un comentarista a lo largo de la historia, la gente ha rechazado a Jesús aferrándose a sus cerdos. Claro, el pueblo teme a este hombre. Si el mismo día de su llegada él desmonta su negocio, qué pasará si sigue allí? Su consternación, como he dicho, resulta comprensible, pero en el mismo momento de darles la razón, demostramos lo lejos que nosotros también estamos de los valores de Jesús. ¿Qué importa tu negocio? ¿Qué importa tu carrera? ¿Qué importan tus estudios? dices, me importa mucho. ¿Sí? Pues vete a Gadara. Los que sigan a Jesús lo hacen porque reconocen que estas cosas no importan en comparación con los valores eternos. Que hay cosas mucho más importantes que un negocio, que las posesiones, el ser humano es más importante que esto. Tu prójimo es más importante que esto. Seguir a Jesús es más importante que esto. Para Jesús las posesiones y los negocios carecen de importancia en comparación con estos dos hombres. En cambio, los gadarenos solo ven que el milagro les ha perjudicado. En esto son como los demonios, y a su manera le dicen a Jesús, ¿qué tenemos que ver contigo? ¿Has venido aquí a atormentarnos? La tragedia de los hombres de Gadara no estriba tanto en la lógica tristeza que sentían por la pérdida de sus cerdos, como en el hecho de que no parecen capaces de alegrarse por la sanidad de los endemoniados. Su enfoque de la vida es tan egocéntrico que la recuperación de dos hombres es de poca monta en comparación con la pérdida de su propio interés comercial. La pena es, por supuesto, que cegándose ante el verdadero valor del milagro, se alejaron de aquel que podría haber traído enorme bendición a su ciudad y a sus vidas. No les ocurrió, aparentemente, que el mismo poder que había sanado a los endemoniados podría haber operado entre ellos para traer salvación a muchas vidas. Solo veían en Jesús el autor de su ruina comercial. Como consecuencia, le rogaron que se fuera de su comarca. No negaron el milagro, no podían negarlo, ahí estaban los endemoniados, sanados, pero no tuvieron ojos para ver las implicaciones positivas, porque veían todo a través del prisma de su propio egocentrismo. Pero esto nos hace plantearnos la pregunta, ¿y nuestra visión qué es de ella? ¿Qué valor le concedemos a un ser humano? En el siglo XIX, el obispo Ryle dijo estas palabras: muchos son los que se parecen a los jerjesenos. Millares de personas hay que no se cuidan de Cristo siempre que puedan adquirir más dinero o más bienes. Guardémonos de amar el mundo más que a Jesucristo. Y Carson, en su comentario, aplica más directamente a nuestra situación de hoy este mismo principio. Resulta muy fácil dedicar buena parte de nuestros pensamientos y energías a algunos asuntos que a la luz de la eternidad tienen una importancia solo relativa. La política, el deporte, el ocio, la administración cotidiana de los asuntos familiares, la ropa, la salud, la educación y otras cosas por el estilo, tienen todas ellas su grado de importancia, pero cuando las comparamos con las cuestiones realmente básicas, resultan ser insignificantes. ¿De acuerdo? Aznar, Felipe, ¿estarían de acuerdo? Los culés y los merengues, ¿de acuerdo? Mateo omite por completo el desenlace de esta historia en lo que concierne a los dos endemoniados. Marcos y Lucas son los que nos dicen que al menos uno de ellos quiso seguir a Jesús como discípulo suyo y Jesús le dice que no, que se quede en la ciudad para el testimonio de los gadarenos. Mateo nos deja solamente con una profunda tristeza, ¿no? Lo malo es que cuando dices a Jesús, aléjate, a veces te toma en serio y se aleja. Y cuando le dices, no estoy dispuesto a que te metas con mi negocio, con mi carrera, con mis estudios, con mis relaciones, con lo que sea, puede que se aleje. Los hombres de Gadara le dijeron, vete, y se fue. La historia acaba como comenzó, con Cristo entrando en la barca, cruzando a la otra orilla, esta vez en sentido contrario, llegando a Capernaum, que ahora es llamada su ciudad, porque como dijo Crisóstomo, en Belén nació, en Nazaret creció, y en Capernaum residió. Nos deja mal sabor de boca al ver la reacción de los gadarenos, pero sospecho que este mal sabor de boca se debe al menos en parte a que nos vemos a nosotros un poquitín retratados en las actitudes materialistas, comerciales de estos hombres. ¿Qué hombre es este? Es la perla de gran precio, que cuando la descubres estás dispuesto a dejar todo para seguirla. Es el Señor, es el Hijo de Dios, es el objeto legítimo, necesario, de nuestro primer amor. Señor, tememos a causa de nuestra debilidad humana, a causa de nuestra propensión a dar prioridad a nuestros apetitos carnales, a nuestro afán materialista, a seguir los valores de este mundo. Y a perder de vista lo más entrañable, lo más sublime, nuevamente te pedimos que al ver la gloria del Señor Jesucristo revelada en estas historias, su autoridad, su compasión, su salvación, que el Espíritu Santo obre en nosotros una atracción tal hacia su persona que todas las demás cosas puedan caer naturalmente en su lugar debido y Él pueda tener en todo la preeminencia en nuestras vidas. Señor, necesitamos una revelación renovada de tu persona. Y pedimos que nos la des a través de tu palabra al seguir en estos estudios viendo a nuestro Señor en acción. En su nombre. Amén. Amén.